Prensa, el suplemento de actualidad de X en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es un encuentro clásico de nuestra emisora. Una vez por semana nos reunimos para hablar sobre comunicaciones, sobre ondas cortas, sobre nuevas tecnologías. Recorremos el mundo, países, culturas, idiomas, a través del dial, a través de las ondas cortas, en esta tradición de RAE, que es hablar también sobre el medio por el cual llegamos a ustedes desde 1958, en forma exclusiva hasta el año 2008, desde 2008 en forma simultánea con Internet. Así que siempre es un placer inaugurar este segmento semana tras semana en RAE, que se llama Suplemento de Actualidad de X, que es producido por Arnaldo Slaen para todos los idiomas, pero que en castellano tenemos el agrado de que sea él mismo quien venga a presentar esta información. Hola, Arnaldo.
Fernando, audiencia de RAE Argentina al Mundo, qué placer estar aquí frente a los micrófonos de esta queridísima casa radial que acaba de celebrar un nuevo aniversario de su creación.
66 años, el lunes
exactamente,
pasado.
Casi nada. Casi nada y un montón de años, sobre todo en un medio de comunicación.
Yo entré en el cincuentenario de RAE.
Mira vos, que a mí me gustan mucho esas cifras redondas, sí. Y a vos evidentemente no te vas a olvidar nunca
de ese acontecimiento. Era el año del cincuentenario de RAE cuando entré.
Y vos sabés que en estos tiempos en donde las emisoras de onda corta, por suerte hoy, están volviendo a ser valoradas, yo no solamente como oyente, sino también en este rol o en este papel que me toca jugar de poder contribuir, colaborar con mi humilde participación semanal con RAE Argentina al Mundo, valoro tanto lo que significan las emisoras internacionales como voces de un país, como puentes que un país extiende hacia el exterior. Yo sé que quizás mi visión puede ser un poco más utópica y muchas veces tenemos emisoras de las cuales hablamos aquí mismo, que son propagandísticas, que lo único que mandan es un mensaje meramente ideológico y no se convierten realmente en voceros o en embajadas de sus países hacia el mundo. Pero la mayoría que han sido creadas como RAE tienen ese objetivo de dar a conocer no solamente la realidad de lo que acontece en el día a día de un país, sino fundamentalmente todos los aspectos y todas las facetas de la realidad de un país, de la vida de un país, de la historia de ese país. Y RAE siempre ha cumplimentado ese objetivo. Mira, hoy, sin ir más lejos, justamente hoy, minutos antes de ingresar a esta histórica casa de Maipú 555, estaba mandándole un mensaje a un viejo y querido amigo y un antiguo director de RAE Argentina al Mundo, como lo fue Luis María Barassi.
Pero, el predecesor mío en este mismo programa que estoy presentándoles.
Exactamente.
Muchos años fue el conductor junto a María Dolores López y Marta Aparicio de este programa en castellano que se hacía a tres voces. Me acuerdo cuando ingresé, en este mismo estudio había dos mesas. En la mesa más cercana a la cabina del operador trabajaban Luis María y Dolores, y Marta Aparicio, que también era redactora, estaba en la mesa contigua, dándole los últimos toques a los boletines que después se iban a leer al aire.
Sí, yo recuerdo esa época como oyente, por supuesto, y naturalmente tengo que reconocer que no me perdía ni Actualidad de X ni el suplemento de Actualidad de X, porque aparte había eso, tanta información vinculada con el mundo de la radio y tanto lugar se le debía dar a los programas vinculados con el diezismo y la radio escucha, que teníamos dos espacios a falta de uno en esta casa radial. Por eso, cuando vos en muchas presentaciones de este programa señalás que es prácticamente un programa que tiene que ver con lo simbólico, un programa emblemático de RAE Argentina al Mundo, más aún me siento orgulloso de poder cada semana contribuir y estar acá junto a vos, junto a nuestra operadora Gloria Sarmiento. Y poder...
cuando ingresé, lo producía el recordado Gabriel Iván Barrera.
Por supuesto, un amigo entrañable, ¿no? e inolvidable, por, ¿no?, supuesto.
¿Qué, cuánto tiempo lo produjo Gabriel, el suplemento?
Muchos años. Yo recuerdo que incluso lo he acompañado en más de una oportunidad hasta la puerta de Maipú 555. Él dejaba en un sobre, en la mesa de entradas, el material para hacer el programa. Lo
que
dejaba en forma gráfica.
Para
exactamente,
los idiomas.
Exactamente. Sí, por supuesto.
Época pre-mail.
Sí, y una época muy linda, que también nos lleva a recordar con mucho cariño todo lo que fueron los viejos tiempos y también a aceptar que han cambiado muchísimas cosas y muchas para bien y las podemos disfrutar en este hobby, claro, que es lo que yo trato muchas veces, estando de alguna manera vinculado con ese pasado tan lindo de las ondas cortas y tan romántico de recibir una QSL en papel y encontrar el sobre en la puerta de tu casa, a esta época en donde nos verifican las estaciones de radio a través de correo electrónico, como lo hace la propia Radio Argentina al Mundo. Entonces, creo que hay que valorar y sacar de cada época lo mejor, no vivir ni en la nostalgia, pero tampoco olvidarnos que también había cosas diferentes. Te digo concretamente, para mí, escuchar radio y tratar de descubrir de qué emisora se trata sigue siendo fascinante, cuando quizá puedo facilitarme las cosas prendiendo la PC, la laptop o el propio celular y verificar en uno de los tantos sitios web en donde tenés los listados completos de emisoras que en ese momento están irradiando sus programas al aire, descubrirlas sin ningún tipo de problema y muy fácilmente. Creo que el desafío de tratar de identificarla todavía es muy superior. ¿Crees que te cuente algo de la onda corta para que toda esta introducción tenga más sentido y a su vez para que las informaciones puedan ser tomadas más entre algodones, como se decía antes?
Sí.
Vos sabés que la última semana hubo una información que nos movió a todos los que estamos en el mundo de la radio por cuanto se dijo, basado en medios de prensa internacionales y con basamento científico, que había explotado una mancha solar y con eso había ocasionado, sobre todo en el sur de Sudamérica, un daño enorme para escuchar emisoras de onda corta. Un daño enorme que iba a suceder a partir de un día determinado, que fue el sábado de la semana anterior, y que iba, obviamente, a tener efectos los días sucesivos. Resulta que yo me enteré de eso 3 días después de que ocurrió. Y los 3 días previos estuve escuchando onda corta como pocas veces. Y las condiciones para mí fueron realmente maravillosas y escuché radio de onda corta como en los mejores tiempos. ¿Qué te quiero decir con esto? No quiero poner en tela de juicio ni en duda la verosimilitud, la veracidad de las informaciones, pero sí que muchas veces no tenemos que quedarnos con la noticia, de la cual, insisto, me enteré después que se había producido, sino que tenemos que permanentemente tratar, por lo menos en este espacio que nos dedicamos a este hobby, insisto con esto, de escuadrinar el dial y ver qué hay del otro lado y no estar tan atentos a las informaciones. La emisora, que muchas veces, quizá acá mismo decimos que ha reducido un servicio o ha suprimido una salida al aire o que por una cuestión técnica ha dejado de transmitir, a lo mejor justo cuando nosotros intentamos la escucha está transmitiendo. Lo mismo que ocurrió el fin de semana anterior con la supuesta explosión solar que generó pésimas condiciones en las transmisiones en HF, en onda corta, y que en realidad a mí, en mi caso particular, me terminó casi beneficiando.
Claro.
Por eso me parece muy importante intentar.
Hay que chequear.
Permanentemente. Y ya que estamos con la onda corta, traje unos audios que quería compartir con vos a manera de sugerencia y también porque me parecen interesantes estos temas. Vos sabés que hay idiomas, a mí me fascinan los idiomas. No soy ni un entendido ni un hobbista en todo lo que tiene que ver con los idiomas, pero me interesa muchísimo a nivel cultura general y sobre todo para intentar captar por onda corta estas emisoras con transmisiones raras. Vos sabés que el latín es una lengua muy poco usada en el mundo, ya prácticamente dejada.
El latín.
El latín, dejada de lado, pero Radio Vaticana sigue transmitiendo en idioma latín. Y obviamente en onda corta, que es lo que me parece.
Si no me equivoco, sigue siendo el idioma oficial del Vaticano.
Es uno de los dos idiomas oficiales.
El italiano y el latín.
Exactamente.
Pero es que, pongamos en contexto, que hasta la década del 60, creo, ¿cuándo fue el Concilio Vaticano II?
1962, si mi memoria no me traiciona.
Hasta ahí las misas se seguían diciendo en latín.
Sí, por supuesto.
Y no es tanto tiempo.
No, ya había nacido. No, yo no había nacido. Esto no te va a ser gratuito. No, yo nací 5 años después, pero admito que hasta hace muy pocos años atrás realmente se vivía con misas dadas en latín,
claro,
también,
o sea, digo,
en otro país.
Que uno habla de como del latín como es una lengua muerta o antigua, y sin embargo estuvo en uso en algo tan cercano y recurrente para millones de personas como son los servicios religiosos hasta hace apenas 6 décadas, no es tanto tiempo.
No,
y además obviamente todos los que hablamos lenguas derivadas del latín, lenguas romances como el castellano, el portugués, el francés, el rumano, el italiano, lo tenemos ahí presente porque es el origen, es como el código fuente de nuestro idioma, y de hecho se sigue enseñando en muchas carreras importantes de literatura, letra, filología, etcétera, lingüística. Pero se enseña el latín y está vivo.
A mayor abundamiento me permito contarte y contarle a la audiencia que cuando yo hice mi colegio secundario, uno de los idiomas que te podía tocar por sorteo, yo lo hice en un colegio público, por supuesto, era el latín. Al poco tiempo los terminaron suprimiendo, este idioma y el italiano, pero tenías inglés, francés, italiano y latín, y te tocaba italiano más una lengua, inglés más una lengua opcional o alternativa, que todos pedíamos por favor que no fuese,
El latín.
El latín, por supuesto, que parecía dificilísimo. Con el cual luego me reencontraría en la facultad, pero debo admitirlo. Pero evidentemente el latín sigue utilizándose en terminología científica, incluso en el mundo del derecho, en muy poco grado y en poca cantidad.
Bueno, el nombre de este país, señoras y señores, proviene del latín. Los españoles buscaban plata, y la palabra en latín para la plata es argentum, de ahí Argentina.
Exactamente, por eso creo que cuando empezamos a discutir sobre el tema, digo discutir en el sentido de intercambiar ideas, experiencias u opiniones, nos terminamos dando cuenta que es un idioma que está más presente de lo que creemos, por lo menos de lo que lo escuchamos. ¿Querés escuchar a Radio Vaticana en latín?
A ver.
Con un colega leyendo el boletín informativo que se llama Hebdomada Papae.
A ver.
Suena de esta forma.
Laudetur Jesus Christus.
Hebdomada Papae. Notizie Vaticane Latina Redita.
Franciscus daco Romaniam invisit 3 dies ut parvula cum ecclesia ambulet locali atque in dialogo cum ortodoxis. Drama juvenis nederlandice noe potoven, qui mortem eligit voluntariam septendecim annis.
Franciscus. ¿Sabes cuándo podés escuchar las transmisiones en latín de Radio Vaticana? Sí.
Qué bueno es este.
De 0620 a 7 UTC, justamente el domingo. Lo podés escuchar, te vas a tener que levantar un poco temprano y la vas a poder captar en 11.620 kilohertz transmitiendo hacia el norte de África.
Qué parecido al italiano, obviamente.
Muy parecido.
Ahí se notaba que el que estaba irradiando esa información en latín era italoparlante, tenía acento italiano, pero el latín, bueno, nace en la península itálica y por ende es el que va a sufrir, uno intuye, ¿no?
Una modificación fundamental para convertirse, transformarse,
pero
en parte.
El más parecido, conforme se va alejando, las modificaciones y la transformación del latín en otros idiomas va a ser más profunda, pero en el lugar de origen está más cercano y por eso suena más parecido el latín al italiano, ¿no?
Exactamente, sí.
Y lógica.
Por supuesto, sí, es una lógica que yo comparto totalmente. Incluso el video del cual yo tomo este audio te muestra al locutor de Radio Vaticana, que es una persona joven como vos y que evidentemente maneja el latín, y debe ser una pocas personas ambientadas con el mundo de la radio que maneja el latín, por supuesto.
Mirá qué interesante. Otra cosa que se puede hacer con la radio.
Y con la onda corta también podés escuchar en latín el rezo del Santo Rosario cada domingo de 19:40 a 20 tiempo universal coordinado para África en 6.010 kHz y 7.365 kHz y para Europa en 7.235 kHz. Vamos con otra lengua.
Dale.
Difícil, rara, poco común. ¿Qué te parece si escuchamos a Radio Habana Cuba, que transmite en idioma esperanto? Y después de escuchar el audio, hacemos algunos comentarios respecto a este tema. Vamos con el archivo sonoro que tenemos.
Está Havano, Cubo.
El sendante, el Cubo, libera territorio en Américo.
Bueno, vos sabés que el esperanto, Fernando, es un idioma que ha sido creado prácticamente para generar una especie de lengua universal.
Sí, 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 acá estoy con el artículo de Wikipedia. Es uno de los idiomas construidos, ¿no?
Exactamente.
Construidos y que no imita idiomas preexistentes, ¿no? Como otro idioma construido, pienso rápidamente, es el de la saga El Señor de los Anillos, ¿no? El élfico.
Exacto.
Es un idioma construido, pero basado, según tengo entendido, en idiomas nórdicos. Hay como
una toda una historia muy particular
como
en torno
que,
a,
sí,
al idioma élfico.
Pero
sí,
este,
sí,
tiene un origen completamente distinto y se lo pensó como un idioma universal que finalmente derribase las barreras levantadas por la Torre de Babel.
También, digamos, acá había algo de utopía y de alguna forma...
Sí, es de comienzo del siglo XX, típica época de utopía.
Exactamente, exactamente, que después se fueron derribando a partir de las guerras mundiales, la Guerra Fría y demás sucesos internacionales que terminaron de alguna manera derribando estos proyectos, estos objetivos, digamos, demasiado magnos, si se quiere, para lo que es el ser humano. Pero vos sabés que hasta donde yo recuerdo, o hasta donde yo sé, mejor dicho, el esperanto es transmitido actualmente por solamente dos estaciones de onda corta, Radio Internacional de China, la vieja y querida Radio Pekín, y la no menos querida Radio Habana Cuba. En este caso que acabamos de oír, de Radio Habana Cuba, tiene cuatro transmisiones. Las cuatro van los días domingos, o sea que podemos aprovechar este fin de semana que se avecina, y de 08 a 08.30 UTC sale en 6.100 kHz para Norteamérica. Vos, Fernando, podés intentar la escucha en la transmisión para todo el continente americano de 16 a 16.30 UTC en 11.760 kHz, una frecuencia muy amigable por otra parte. De 16 a 16.30 UTC en 15.140 kHz para Norteamérica. Y vos, Fernando, tenés otra nueva posibilidad para intentar esta escucha de 23.30 a 24 cada domingo en 15.730 kHz porque esta transmisión de Radio Habana Cuba en Esperanto sale para Sudamérica. Así que, bueno, si de este tipo de misiones en idiomas raros se trata, yo creo que en uno, y acá nos vamos a ir al África, no le queda en saga. Se trata del idioma mandinga. Palabra que para los argentinos y por eso...
Cosa mandinga.
Claro, exactamente. Una expresión que aquí para nosotros significa algo así como una cosa del diablo, cosa muy extraña, que pueda suceder. Es una expresión que utilizamos en el lenguaje corriente.
Que imagino que debe venir de la presencia africana y sus ritos de... Es una palabra que con una sonoridad... evidentemente africana,
sí.
Macumba, mandinga, deben venir de los ritos africanos.
Que lo hemos incorporado de aquellas personas que provenientes del África y traídas en épocas de la esclavitud, fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, también habían llegado en aquel momento a la República Argentina. Y vos sabés que el mandinga es un idioma que se utiliza o se emplea en vastas regiones del oeste de África. Recordemos que en África, a diferencia de Sudamérica e incluso de Europa, La mayoría de los países tiene varias lenguas. La de aquellos que los conquistaron, muchos de ellos hablan el francés, el inglés, el alemán o el italiano, pero también las lenguas tribales. Y el mandinga lo es, y en el oeste de África, en países como Níger, Nigeria, incluso Djibouti, Costa de Marfil, todavía se emplea y se emplea asiduamente. Radio France Internacional, que ha tenido una fortísima presencia a través de justamente su país, metrópolis, Francia, en el continente africano, tuvo y tiene 4 transmisiones en idioma mandinga que salen en forma diaria, o sea que hoy mismo tenés posibilidad de escucharla e incluso, por supuesto, el fin de semana. De 7 a 7.30 UTC para el oeste de África, 9.710. De 8 a 8.30 UTC en 15.455. Lo mismo de 16 a 17 UTC y por 17.815 kHz, siempre para el oeste de África. Y una transmisión más general que sale al aire de 20 a 20.30 tiempo universal coordinado para el oeste y el centro de África en la frecuencia de 11.780 kHz. Las 4 emisiones diarias se irradian desde el centro retransmisor de Isoudun, llegan con excelente señal y vamos con un ejemplo sonoro para que ustedes puedan conocer cómo suena el idioma mandinga en la voz de los locutores de Radio Francia Internacional. Bueno, escuchamos a Radio Francia Internacional en idioma mandinga y salimos un poco del esquema de los idiomas extraños, porque los hay, los hay muchísimos, y lo pueden buscar esto en tantos, valga la redundancia, buscadores de transmisiones en onda corta que hay en la red y son absolutamente, son gratuitos y disponibles para todos y pueden buscar y descubrir idiomas realmente muy, pero muy ignotos. Y vamos con una muy buena muestra que nos permite entender por qué las condiciones de propagación han mejorado sensiblemente en los últimos 2 años y permanentemente, yo hago hincapié en esto, y prefiero ser monotemático con esto porque es una manera también de entusiasmar a la audiencia a buscar la escucha de onda corta. La frecuencia de 11 metros fue virtualmente abandonada durante una década. La banda de 11 metros y las frecuencias que en esa banda existen. Ya la banda de 19 metros había sido la última en ser operativa y había pocas transmisiones empleando la banda de 19 metros, una de cuyas transmisiones justamente la usa RAE Argentina del Mundo para una emisión en uno de sus idiomas. Lo cierto es que las bandas de 16, 13 y 11 metros habían sido descartadas porque necesitaban buenas condiciones de propagación para ser operativas. Pues ahora son muy buenas las condiciones de propagación y ha vuelto desde hace un tiempo atrás la BBC a la banda de 11 metros. Y si volvió la BBC, vamos a tener pronto seguramente a Radio Francia Internacional, a la Deutsche Welle, a Radio Internacional de China y a otras. Actualmente pueden intentar escuchar a la BBC en 25.900 kHz, a las 12 UTC con cierre de transmisiones a las 12.30 UTC y a las 16.30 con cierre de transmisiones a las 17.30 UTC. Opera desde el centro transmisor de Wolverton en Gran Bretaña con 125 kW de potencia. Vamos a escuchar un audio de la BBC en 25.900 kHz en esta muy rara frecuencia, pero a su vez muy interesante frecuencia y prometedora por la apertura de propagación a la banda, que significa de esta forma. Rafa is right on the border with Egypt, and that is where the vast majority of Gazans are now taking refuge. The inauguration ceremony of Liberia's new president, Joseph Boakai, has been cut short after he appeared almost to pass out from heat exhaustion. Por supuesto que para los diexistas la BBC es moneda común, corriente.
La Biblia,
es un gran DX, claro, pero es fácil escucharla. Pero en 25.900 es un buen DX y está bueno para confirmar la escucha. Y con una particularidad, llega con mucho fading o desvanecimiento de la señal.
Vamos.
Sí. Con una sugerencia para este fin de semana, para el sábado concretamente. Afortunadamente volvió a transmitir con cierta regularidad en la onda corta, con transmisiones experimentales, nuestra queridísima LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Que por cierto, estoy hablando con Chelo Ayala allí, que está transmitiendo desde allí todas las semanas. Es fascinante lo que nos cuenta Chelo en este segmento que presentamos como Contacto Antártico y que también pueden consultar en nuestra página web, rae.com.ar. La última edición con una entrevista nada más ni nada menos que con el comandante de la base, el teniente coronel Juan Pablo Escobedo.
Bueno, acá está justamente lo interesante también de las De la Internet, de las nuevas tecnologías, por cuanto, bueno, ya no es tan nueva Internet, pero sí podemos decir que contrasta con una época en donde no existían páginas web de las emisoras de onda corta. Yo ayer no podía escuchar esta entrevista, no tenía forma material de hacerlo, y gracias a que está colgada la página web de la emisora, la podés disfrutar. Bien. Y con calidad local, y eso no es menos. Así que mañana, sábado, pueden intentar la escucha de Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que suele abrir en esta época de emisiones de prueba a las 14, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 15.476 kHz, banda de 19 metros. Y recuerden que suele llegar con fading o QSB o desvanecimiento de la señal, porque está irradiando sus programas desde una región muy austral del planeta, y evidentemente eso se nota en las condiciones de propagación de la misma.
Bueno, muy interesante hoy lo que hemos aprendido. Como siempre, el DX es un momento de mucha ilustración. La verdad que es una excusa ponerle DX, porque son pequeñas clases de geografía, de historia. Hablamos un poco sobre el latín, sobre el esperanto, lenguas particulares, una en realidad muerta, pero que se sigue practicando, y el esperanto, un proyecto, el idioma mandinga, y las transmisiones que vuelven de la BBC a la banda de 11 metros, y por supuesto LRA36 transmitiendo desde la Antártida, desde una de las bases argentinas. Todo eso, como si fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes en Argentina, es lo que nos hemos llevado en esta maravillosa edición del suplemento de actualidad de X en RAE, que produce Arnaldo Slaen. Y como es habitual, todo contacto entre diexistas termina con su saludo habitual en código, que se lo dejo a Arnaldo.
Bueno, hay muchísimas informaciones para intentar convertirlas en escuchas durante este fin de semana, y por supuesto nos reencontramos en 7 días. Cordiales 73.